Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 2 de octubre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted a detalle en la próxima hora y media. Bueno, pues a pesar de la oposición del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI, el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo con al menos 15 cambios a la propuesta original. Estaremos yendo justamente hasta el Senado de la República con Sara Pablo, quien trae los detalles de esta información. Durante su comparecencia en el Senado de la República en el marco de la glosa del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues el secretario de Hacienda Edgar Amador sostuvo que la economía de nuestro país mantiene su crecimiento con una inflación y endeudamiento controlados, lo que permite financiar los programas sociales sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Y en el escándalo del día, bueno, pues mientras el secretario de Hacienda hablaba frente a los senadores, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, disfrutaba desde su tableta del partido de la Champions League entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que impulsará la eliminación del fuero constitucional para legisladores como parte de la próxima reforma electoral. Este jueves 2 de octubre se cumplen 57 años de la matanza estudiantil de 1968, por lo que como cada año se llevará a cabo una marcha en la Ciudad de México para conmemorar esta fecha. 2 de octubre, no se olvida la ruta de esta movilización. Bueno, pues será de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo capitalino en punto de las 4 de la tarde. Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México mejoraron su pronóstico de crecimiento del PIB para nuestro país en este 2025, lo pasan de 0.46% a 0.53 puntos porcentuales. Meses después de ser señalado por el gobierno de los Estados Unidos por narcolavado, Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, anuncia que transferirá sus cuentas a Finamex. Israel asaltó la flotilla Global Sumud en aguas internacionales del mar Mediterráneo para evitar que llegue a la franja de Gaza y entregue ayuda humanitaria a la población palestina. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves lluvias de fuertes a muy fuertes en el sur de nuestro país, pronosticándose también precipitaciones intensas en Guerrero y Oaxaca. Además, habrá lluvias fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias intensas en Chiapas, Tabasco y en Veracruz. La temperatura que estará en la Ciudad de México para este jueves, bueno, pues estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados como mínima y entre los 24 y 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. La audiencia inicial del contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado por la red de huachicol fiscal, se difirió para el próximo 20 de octubre a petición del señalado. En Sinaloa y en Durango, elementos de la defensa localizaron tres áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica para la delincuencia organizada es de 50 millones de pesos. Una nueva caravana migrante partió de Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a la Ciudad de México para solicitar documentos que les permitan regularizar su estancia en nuestro país. El jefe del sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, José Jacinto Ponce Alfaro, fue asesinado en un intento de asalto en el municipio de Chalco, allá en el Estado de México. Ya quedó reparada la grieta geológica que se formó a la altura del Puente de la Concordia, esto en la alcaldía Iztapalapa, pero este tramo continúa cerrado a la circulación por los trabajos que se realizan para la estabilización de este terreno. El programa Y No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que también tenga el holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y nos vamos hasta el Senado de la República con Sara Pablo, porque bueno, pues ella estuvo muy atenta de este análisis, discusión y votación ahí en el Pleno, en donde bueno, pues le comentaba, a pesar de la oposición del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI, bueno, pues se dio visto bueno, se aprueba la reforma a la ley de amparo. Se le hicieron más o menos unos 15 cambios y bueno, pues se estableció que se aplique para procesos que ya están en curso. Obviamente esto a la oposición no le gustó nada. Sara, adelante, te escuchamos. Buen día.
De último momento, Morena y aliados aprobaron una modificación al dictamen del juicio de amparo para establecer el principio de retroactividad en los asuntos en curso, lo que encendió el debate y levantó críticas de la oposición. Cerca de la medianoche, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó una reserva para incluir un artículo transitorio que establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece la nueva ley. Desde su discusión en comisiones se había incluido la modificación. Sin embargo, el senador Javier Corral había asegurado que era un error de archivos. Un duende, dijo la priista Claudia Anaya. El dictamen se corrigió para quedar el texto como la iniciativa original enviada por la presidenta Sheinbaum, pero el tema fue llevado de nuevo al Pleno a través de una reserva. Tan no había sido una equivocación que senadores de Morena, especialistas en derecho y presidentes de las comisiones de justicia y estudios legislativos, Javier Corral y Enrique Insunza, se ausentaron de la votación en lo particular, que fue de 70 votos a favor y 39 en contra. Antes, con 76 votos a favor y 39 en contra, el Pleno había ya aprobado en lo general modificaciones a diversas disposiciones relacionadas con el juicio de amparo, instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden defenderse ante abusos o arbitrariedades de la autoridad. Al dictamen se incorporaron cambios a la iniciativa presidencial que la oposición consideró insuficientes. Se trata de reformas a la ley de amparo, reglamentarias de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tras las audiencias de dos días, se incorporaron cambios, entre ellos a la definición de interés legítimo, para precisar que puede ser individual o colectivo, y elimina el requisito de que la afectación sea actual y el beneficio directo. Con esto, sostienen en Morena, se garantiza que colectivos podrán interponer recursos relacionados con derechos difusos como el medio ambiente, el agua o la salud. El reporte que tengo con imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Sara. Sara Pablo, en un momento más regresamos contigo para que nos cuentes de esta comparecencia ayer allá también en la Cámara Alta del secretario de Hacienda, y en donde decíamos, bueno, pues el escándalo del día, Pues nuevamente, el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, da de qué hablar porque, bueno, pues fue pillado viendo el partido de la Champions en lugar, bueno, pues de estar atento a la comparecencia del secretario de Hacienda. Pero vámonos con Israel Aldave. Él, usted lo sabe bien, cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la jefa del Ejecutivo, quien cumple ya un año al frente de la presidencia de México, anuncia que va a impulsar la eliminación del fuero constitucional para legisladores, esto como parte de la próxima reforma electoral. Cuéntanos, Israel, buen día.
En medio de la polémica en torno al senador de Morena, Adán Augusto López, por el que fuera su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, preso por delincuencia organizada, sus ingresos y ahora su situación fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que sí hay pruebas de que el también exgobernador de Tabasco cometió un ilícito que se presenten. Refrendó que su gobierno no protegerá a nadie, que no tienen contubernio con a ningún personaje, y adelantó que en la conformación de la reforma electoral va a proponer la desaparición del fuero para los legisladores.
Si hay una prueba, en el caso de Adán, en cualquier otro caso, de algún agente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, pues tiene que responsabilizarse frente a la fiscalía. De hecho, de una vez les digo, en la propuesta de que la que, por lo menos, porque yo también voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas. Es que se elimine el fuero de los diputados y senadores.
Pese a lo anterior, al ser cuestionada sobre si el coordinador morenista en la Cámara Alta es un activo para su movimiento, evitó responder.
Pero yo insistiría con Adán, si le sigue aportando al movimiento.
Pero eso es algo que no tengo que decidir yo, porque están acostumbrados todos al viejo prismo, ahora que está de moda con la nueva serie que sacó Televisa. Están acostumbrados al dedazo, te quito, te pongo, muevo, jalo, quito, así, ¿no? A que el presidente decía todo, decida todo. Entonces, tiene que haber pruebas. ¿Y el desgaste de qué viene? Pues de todos los medios que han estado.
Sí, se tiene que haber pruebas, evidentemente, presidenta. Hay una responsabilidad política.
Pues sí, pero tiene que haber pruebas.
Ese es en el área legal y
tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas.
Con imágenes de Alberto Tlahuis, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque la Secretaría de Economía inició consultas con 30 sectores productivos clave para preparar la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, esta revisión que se dará el próximo año. Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te informo que la Secretaría de Economía, con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial, inició las consultas a 30 sectores productivos de cara a la próxima revisión del T-MEC prevista para julio de 2026. El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, afirmó que se escuchará a todos los sectores para llegar bien preparados como país a la revisión del acuerdo comercial. Asimismo, destacó que de manera paralela habrá foros de consulta en todo el país para conocer la visión y las prioridades de las 32 entidades. Destacó que se tomará en cuenta las visiones de la iniciativa privada, del sector obrero y también de los 32 estados del país.
Y de ahí ver en qué coincidimos, en qué propuesta coincide, y ahora en los estados, pues en cada estado veremos qué prioridades tienen. Hay muy diferentes prioridades.
El presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, aseguró que desde el sector privado acompañarán a la Secretaría de Economía con una participación responsable y propositiva con soluciones concretas que impulsen la inversión y el empleo en México.
Gremial, sectorial, individual. El chiste es que haya opiniones positivas, porque la verdad que el mejor instrumento que hemos tenido los tres países es el T-MEC.
Asimismo, Marcelo Ebrard se reunió con senadores de la República para abordar el tema de la próxima revisión del T-MEC. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Muchísimas gracias por tu reporte, Jenny. Bueno, pues déjeme comentarle también que se nos está reportando fallas en la línea 7 del metro, esta línea que corre del Rosario a Barranca del Muerto. Pues dicen los usuarios, nos han informado que hay un problema en las vías, así que bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones. Repito, fallas en algunas de las estaciones de la línea 7 del metro, y también, bueno, pues se informa que las estaciones Zócalo, Tenochtitlán de la línea 2 y Pino Suárez de las líneas 1 y 2, bueno, pues permanecen cerradas hasta nuevo aviso, y para dirigirse justamente al centro de la ciudad puede utilizar como alternativas Allende de la línea 2, Merced de la línea 1, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y la línea 8. Así que bueno, pues tome sus previsiones. Bueno, mientras estamos dando esta información, fíjese, nos actualizan que ya abrieron las puertas de las estaciones y al parecer, bueno, ya se ha reanudado el servicio, repito, en esta línea 7 del metro que corre justamente de El Rosario hasta Barranca del Muerto. Le estaremos dando pues más información al respecto. Y a propósito, fíjese, vialidades y todo lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la capital del país, bueno, pues este jueves 2 de octubre se cumplen 57 años de la matanza estudiantil de 1968, por lo que como cada año se llevará a cabo una marcha aquí en la Ciudad de México para conmemorar esta fecha. La movilización va a comenzar a las 4 de la tarde y partirá de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo Capitalino. Los organizadores señalaron que el recorrido será por Avenida Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución. Esto será, repito, a las 4 de la tarde con motivo del aniversario número 57 de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Y bueno, regresamos con Sara Pablo hasta el Senado de la República, porque bueno, pues le comentaba de esta comparecencia que tuvo el secretario de Hacienda Edgar Amador, esto como parte de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues ahí se pilló, ¿no?, al coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, viendo un partido de fútbol en lugar de estar pues atento a la comparecencia del titular de Hacienda. Cuéntanos, Sara, buen día.
Al comparecer ante el Pleno del Senado, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que la situación financiera del país es sólida, tiene finanzas públicas sanas, con una deuda pública manejable y un incremento en la recaudación fiscal. Negó que México se encuentre en recesión o que haya un riesgo en ese sentido. Durante casi 3 horas, el funcionario fue cuestionado por la oposición por temas como el contrabando de combustible en las aduanas del país, conocido como el huachicol fiscal, y el alto nivel de endeudamiento. Él señaló que los indicadores más recientes reflejan una economía sólida.
No tenemos en nuestro monitoreo un riesgo de recesión. Eso es muy importante. Ayúdenos a comunicarlo a sus territorios. No hay un escenario de recesión ni de estancamiento, ni mucho menos. Hay un crecimiento más moderado del que habíamos proyectado inicialmente, pero todas las variables y sus determinantes están funcionando en la dirección correcta.
La senadora del PRI, Carolina Villano, acusó que hay un crecimiento desproporcionado de la deuda pública, tanto que se prevé que el próximo año se habrá incrementado al doble, además de que los recursos se han utilizado en obras inservibles, con sobreprecio, opacidad y corrupción. Todo esto mientras sus compañeros de partido mostraban pancartas que decían: Morena tiene endeudado al país, no más deuda.
Usted tiene la responsabilidad de terminar con ese dispendio. Carlos Ursúa renunció porque no estuvo dispuesto a hacer lo que le ordenaba un ignorante. Mi paisano Arturo Herrera, que es un verdadero hombre de izquierda, renunció porque no estuvo de acuerdo en hacer lo que se le ordenaba y que hoy nos hubiera dejado como estamos de endeudado. Usted decida qué tipo de secretario quiere ser. ¿Un secretario que va a ser la tapadera? ¿Un secretario que dice a todos sí? ¿Un secretario responsable? Porque hoy es usted un hombre que se dice de izquierda, pero muy conservador y un muy mal neoliberal.
Hubo respuesta del secretario. Una y otra vez aseguró que la deuda, que se ubica en 52.3% del PIB, está por debajo del promedio de países con desarrollo económico similar.
Hemos mantenido una rigurosa disciplina financiera, demostrando que cumplir con nuestras metas en materia de desarrollo social es armónico con finanzas públicas sanas y responsables, rompiendo así con el paradigma de los gobiernos neoliberales que descuidaron a los sectores más vulnerables de nuestro país, justificándose detrás de una prudencia fiscal a veces inexistente.
El reporte que tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Sara. Y bueno, pues una información internacional importante. Israel asaltó a la flotilla Global Sumud en aguas internacionales desde el mar Mediterráneo para evitar que llegara a la franja de Gaza y entregara ayuda humanitaria a la población palestina. La Armada israelí detuvo al menos 13 de las casi 50 embarcaciones que conforman esta flotilla y aseguró también un total de 50 activistas, entre ellos hay 3 mexicanos, como la activista Arlene Medrano, quien viajaba justamente en esta flotilla Global Sumud. Es su voz.
Hola, mi nombre es Arlene Medrano, soy mexicana y si estás viendo este video es porque fuimos interceptados en aguas internacionales ilegalmente por la ocupación israelí y hemos sido llevados sin nuestro consentimiento al territorio de Israel. Buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. Solicito al gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, que pueda regresar segura a casa y poder abrazar a mi familia que está resistiendo. También hago un llamado al pueblo mexicano para que alcemos la voz ante una injusticia y colonización que nos impacta directamente a todas y todos. Pues este proyecto no solamente es sobre el pueblo palestino, sino es el reflejo de nuestra humanidad. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.
Bueno, y siguiendo con temas internacionales, vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Cuéntanos, Francisco, ¿sigue cerrado el gobierno de allá de la Unión Americana? Adelante, buen día.
Gracias, muchísimas gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Bueno, pues estamos entrando a esta hora número 25-26 de este cierre de gobierno. Estamos hablando de que es la 11ª vez en la historia de los Estados Unidos que la potencia militar y económica más grande de este planeta se queda sin dinero. O sea, esto porque tanto demócratas como republicanos no podían llegar a un acuerdo precisamente para acordar cuál va a ser el presupuesto fiscal para el próximo año. A comparación de otros países, aquí si no sigue un acuerdo en el presupuesto, no se puede operar. Y esta viene siendo la cuarta vez que sucede en este milenio, en este siglo XXI, y la tercera vez que protagoniza Donald Trump un cierre de gobierno. Estamos hablando de que en ningún presidente de los Estados Unidos le han cerrado el changarro tantas veces como Donald Trump en la historia de este país. Una vez más, el tema que divide a demócratas y republicanos es el tema de la salud. El primer cierre de gobierno le tocó a Barack Obama, habiendo pasado esta maravillosa ley de Obamacare, maravillosa ley porque le da por primera vez a millones de norteamericanos el acceso a atención médica a un precio accesible. Antes, si no tenías una compañía que te proporcionaba un seguro médico en tu trabajo, estabas amolado. Hasta que llega Obamacare, te permite tener un seguro médico tan barato como $45-$40 al mes y recibir atención médica hasta de condiciones preexistentes. Algo que inexplicablemente los republicanos siempre han peleado, pero curiosamente los políticos republicanos, compañero, porque al final de cuentas, a través de los años, Obamacare se ha convertido en algo sumamente popular en este país porque, insisto, le da atención médica a millones que antes no existía. Bueno, con el paso este verano de la Big Beautiful Bill, que de Big tiene muchísimo, pero de Beautiful no tiene absolutamente nada, de Donald Trump, le quita subsidios vitales a este plan médico que logró el presidente Obama. Y por ende, estamos viendo que va a ser afectado millones de norteamericanos, especialmente en áreas rurales del país, recalcitrantemente republicanas, que Donald Trump les va prácticamente a quitar la poca atención médica que antes existía. Este 11º cierre en la historia, 4º en el milenio, 3º que le toca a Donald Trump, deja a 1.5 millones de trabajadores del gobierno federal sin sueldo. La mitad de ellos, más de la mitad, tendrán que ir a trabajar de todos modos sin que les paguen. Desde el cartero hasta el comandante de algún submarino nuclear en algún lugar remoto del mar ártico. Así las cosas, mi querido Juan Manuel, y aprovecho antes de despedirnos, un abrazo y un beso a mi tío Elías, quien es un fiel seguidor de tu programa, compañero. Fuerte abrazo al más inteligente egresado del Instituto Politécnico Nacional, y no estoy exagerando porque sea mi tío amado, compañero. Googleelo y verán ustedes que el ingeniero Elías Rodríguez es el primer egresado del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, con un promedio de 10, promedio perfecto. Fuerte abrazo, compañero.
Gracias, Francisco, y otro más para Elías Rodríguez, un fuerte abrazo. Bueno, pues dice Francisco Villalobos, es un asiduo radioescucha de este espacio informativo. Un fuerte abrazo y gracias por seguir este programa. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer hubo partido del Mundial Sub-20 Chile 2025. La selección mexicana de fútbol rescata un empate frente a su similar de España. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, Gilberto Mora volvió a dar una muestra de lo que es capaz con 16 años de edad y jugando en el Mundial Sub-20 de Chile. El futbolista de Xolos terminó marcando doblete en el empate a 2 de México y España. En la Champions League, destacar el triunfo del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona por 2-1 con un tanto de Gonzalo Ramos en los minutos finales. Y por otra parte, Rodrigo Huescas salió lesionado de la rodilla en lo que fue la caída 2-0 del Copenhague a manos del Karabakh, esto como visitante. Dentro del golf se realizó la presentación del World Day Technology Championship en Los Cabos, donde nos encontramos en este momento. El torneo se realizará del 6 al 9 de noviembre en el campo del Cardonal, que por cierto fue diseñado por Tiger Woods. En la MLB, los Dodgers de Los Ángeles ya están en la serie divisional después de vencer a los Rojos de Cincinnati, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Antes de la pausa, déjeme comentarle que tras el anuncio de su regreso a los escenarios, bueno, pues Soda Stereo agotó en 3 horas los boletos para sus presentaciones en la Arena de Buenos Aires para el próximo año. Charlie Alberti, Zeta Bosio volverán a tocar, sí, con Gustavo Cerati, gracias a la tecnología, aunque bueno, pues hasta este momento no se ha especificado cómo será este concierto, y se prevé que este espectáculo llegue también a nuestro país y será justo en 2026. Nos vamos a la pausa, 5:56 PM, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Nosotros seguimos censando, pero ya vamos a realizar el primer pago. El primer pago será para la limpieza. Se van a entregar 8,000 pesos.
Bueno, pues es la voz de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Ella da a conocer que continúa este censo para atender a los afectados de las fuertes lluvias que se registraron el sábado pasado en la zona oriente del Valle de México. Dice la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, ya también empezamos a entregar pues los primeros apoyos. Estos apoyos constan de 8,000 pesos por vivienda y serán solamente para labores de limpieza. Estos recursos se están entregando en el Estadio Nesa 86.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 PM, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 2 de octubre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
El coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, está descuadrado. Ayer en la comparecencia del titular de Hacienda, Edgar Amador, antes que colocarse en la primera fila para defenderlo de los cuestionamientos de la oposición, prefirió seguir en su tableta la derrota del Barcelona contra el PSG. cuando Amador explicaba las medidas del gobierno federal contra el huachicol fiscal y cómo, según él, han permitido recuperar importantes cantidades de dinero para las arcas públicas, Adán Augusto, el ahora futbolero con audífonos puestos, estaba absorto con las jugadas de Lamine Yamal. Cada día que pasa, el tabasqueño coloca en mayores predicamentos a su bancada e incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene que responder en sus conferencias por los desaguisados del senador.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
El senador Alfonso Cepeda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, volvió a marcar la línea de lo que, a su juicio, debe ser un sindicalismo moderno en México. Participativo, con conciencia social y alejado de los viejos vicios corporativos. El CENTE es el sindicato más grande de América Latina, con cerca de 1.5 millones de agremiados y un peso político que históricamente ha definido gobiernos y reformas. La gestión de Cepeda, quien asumió la dirigencia en noviembre de 2018, en el contexto de la transición política hacia el gobierno de López Obrador, se ha enfocado en reposicionar al CENTE con un discurso de democratización interna y de reposicionamiento político. Hoy el CENTE vuelve a ser un actor de primer orden en las decisiones del gobierno, pero con una narrativa enfocada en la educación como motor del desarrollo nacional. El magisterio, que vivió una de sus etapas más críticas durante la reforma de Peña Nieto, reapareció como un aliado clave de Morena. Cepeda ha sabido capitalizar coincidencias ideológicas con el partido gobernante, sobre todo en torno a la justicia social y la revalorización del maestro como figura central del país.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Laida Sansores, gobernadora de Campeche, expropió predios de la madre de Alejandro Moreno y de allegados. Es una venganza. La presidenta Sheinbaum dice que se adquirieron con recursos ilícitos, pero tocaría a un juez decidirlo.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que nuevamente el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, como lo llaman sus amigos, se ausentó de un acto de la dirigencia del partido. En este caso, el de la conmemoración de un año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque en el acto estuvieron presentes la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, la secretaria general Carolina Rangel, el secretario de Finanzas Iván Herrera y la secretaria de Comunicación Camila Martínez, al parecer Andy tuvo algo más importante que hacer. O quizá se tomó algunos días para viajar a algún lugar del mundo a relajarse y descansar algunos días de sus extenuantes jornadas de trabajo. Desde luego, como siempre, pagando con recursos propios.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Los alcaldes morenistas se cuelgan de la 4T. En Escobedo, el presidente municipal Andrés Mijes destacó en su informe crecimiento con justicia social y mejor calidad de vida para los habitantes.
Fila cero de Azucena Uresti en El Universal.
Las cosas sí han cambiado en este primer año sin el expresidente Andrés Manuel López Obrador, empezando por dejar de escuchar sus palabras manipuladoras, insidiosas y polarizantes, y padecer las consecuencias de las mismas con su constante metralla de ofensas, calumnias y odio. Y es que su entrega diaria de mentiras, su ego y su necesidad enfermiza de pasar a la historia como un héroe le hicieron tropezar, más temprano que tarde, con sus propios dichos, ya que sus cercanos se están encargando de desmantelar el discurso con hechos. La corrupción, la vida de lujos y la faceta criminal de sus hijos, su hermano y exsecretario de Gobernación, el senador morenista Adán Augusto López, así como el extitular de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, solo por recordar algunos. Lo que seguramente López Obrador no se esperaba es que la presidenta abriera puertas y ventanas para ventilar la putrefacción, sacar ese olor a humedad, fumigar a los insectos que enfermaron tanto al país robando el dinero del pueblo a través del huachicol fiscal, de contratos a modo y de sus alianzas con el crimen.
El caballito en El Universal.
Le platicamos que luego de que se registró, según las autoridades capitalinas, la lluvia más intensa de la temporada, que tan solo en la Ciudad de México dejó más de 3.000 viviendas dañadas, nos dicen que se trabaja un plan para contar con obras que eviten anegaciones de tal magnitud en la zona oriente del Valle de México y que el encargado será el titular de la Conagua, Efraín Morales.
Nos recuerdan que él tuvo la complicada misión, encargada por la presidenta Claudia Sheinbaum, de concretar el colector para que no se inundara Chalco. La obra se cristalizó y ya tiene otra en puerta.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Movimiento Ciudadano se escuchó fuerte la voz de Jorge Álvarez Máynez. El coordinador nacional naranja aprovechó la fecha simbólica, un año de Sheinbaum en la presidencia y 7 de Morena en el poder, para soltar un contrainforme que sonó a advertencia. Morena repite las viejas mañas del PRI y el PAN. Habló de fraude electoral, de la ruptura de la división de poderes y de la militarización que crece bajo la excusa de seguridad. México no quiere volver al pasado, pero Morena ya vive en él, soltó Máynez, apuntando que lo visto en Papantla y Poza Rica no es otra cosa que el ensayo de fraude con guión, muy conocido. El portal El CEO publica: la gobernadora Evelyn Salgado continúa con una intensa promoción de los destinos turísticos de Guerrero, ahora con una participación destacada en el primer tianguis turístico de México en China. El evento, considerado estratégico para abrir mercados en Asia, reunió a compradores y operadores internacionales en busca de nuevos destinos y colocó a Guerrero en una vitrina clave para reposicionar su imagen tras los años más difíciles de inseguridad y crisis turística. Salgado llevó la oferta completa del estado: Acapulco, Ixtapas y Guatanejo como emblemas del turismo de sol y playa, y Taxco de Alarcón como estandarte de riqueza cultural y colonial. La apuesta no solo responde a la necesidad de diversificar el flujo de visitantes más allá de Estados Unidos y Canadá, los principales emisores de turistas, sino a la urgencia de atraer inversiones y conectividad con el creciente mercado asiático. En este marco, el gobierno guerrerense busca aprovechar el impulso que dejó la última edición del Tianguis Turístico Nacional celebrado en Acapulco, evento que sirvió para comenzar a reconstruir la confianza en el puerto tras los estragos del huracán Otis. La presencia en China representa un paso hacia la internacionalización de la marca Guerrero, en un momento en que el sector turístico se perfila como uno de los pilares más sólidos para la recuperación económica del estado.
Trascendió en Milenio.
Que cuando algunas personas andan en apuros, no se precipitan, acuden a su trabajo como si nada, pero en lugar de atender sus deberes, digamos, escuchar la comparecencia del secretario de Hacienda, apuestan más bien al esparcimiento, y nada mejor que echarle un ojito a la Champions League, al béisbol de grandes ligas y, ¿por qué no?, un ratito de lectura de buen nivel, como el libro Los valientes están solos de Roberto Saviano, porque algo se aprenderá sobre mafiosos. Todo desde la comodidad del escaño, como fue el caso ayer de Adán Augusto López, durante su extenuante jornada laboral en el Senado.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La mayoría del régimen en el Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo, que, insisto, protege más al gobierno que a los ciudadanos contra el espíritu del legislador original.
Confidencial, en El Financiero.
Movimiento Ciudadano no cesa en la búsqueda de cuadros priistas y esta vez fichó a Aurelio Nuño, quien fuera secretario de Educación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En un evento en el que el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, presumió que son la alternativa a Morena, se pudo ver al expriista arropado por Claudia Ruiz Massieu, otra expriista que desertó del tricolor. La nueva política que vende MC contrasta con los personajes que se han unido al partido, los cuales salieron del PRI por conflictos con su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Sabiendo que el reto de la revisión del T-MEC requerirá una política de Estado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió ayer con senadores de todos los colores. Estuvieron Emanuel Reyes, Malú Mícher, Luis Donaldo Colosio, Enrique Vargas, Marco Cortés y Alejandra Barrales, entre otros. Más allá de las diferencias partidistas, el acuerdo fue cerrar filas de cara a la próxima revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Resiste México frente a choques externos. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, destacó la resiliencia de la economía mexicana, la cual mantiene un crecimiento positivo y sostenido a pesar de las tensiones comerciales. Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, estimó que el próximo año repuntará el crecimiento dada la reactivación que tendrán la inversión y el consumo. También encontramos, inicia proceso para revisar el T-MEC. México arrancó ayer la cuenta regresiva rumbo a la revisión del T-MEC. La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial iniciaron un proceso de consultas con 30 sectores productivos del país para preparar la posición del país. También encontramos Buen Fin, edición 15, buscan superar los 200 mil millones de pesos de ingresos, representarían 15% más.
Reforma.
Atribuye Sheinbaum lavado al líder del PRI. Indagan en Campeche 34 propiedades ligadas a Alito. Dice presidenta que expropian predios adquiridos por corrupción. También encontramos, habla secretario de Huachicol y Adán Augusto en la Champions. El titular de Hacienda, Edgar Amador, comparecía en el Senado para explicar el combate al huachicol fiscal que ha permitido aumentar la recaudación un 22% en las aduanas, pero el coordinador morenista Adán Augusto López estaba concentrado en el partido entre el Barcelona y el PSG, que se decidió con gol de último minuto de los parisinos para vencer 2-1 a los catalanes en la Champions League.
El Universal.
Nuevo golpe al huachicol. Empresario de Estados Unidos implicado. En un operativo en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo se decomisaron 750 mil litros de combustible transportados por una empresa con sede en la Ciudad de México y dueño estadounidense.
La jornada.
La deuda pública en nivel aceptable, informa Hacienda. El objetivo es que cada vez más mexicanos salgan de la pobreza, señala el secretario Edgar Amador. Destaca crecimiento de 22% en los ingresos en aduanas por lucha contra la corrupción. Pemex tendrá débito significativamente menor al de antes de 2018, dice en el Senado.
Milenio.
Sheinbaum sugiere eliminar el fuero, esa cosa del pasado. Remitirá propuesta a la Comisión de Reforma Electoral y presentará iniciativa en febrero. Monreal y López Rabadán aceptan el debate. No puede haber permiso para violar la ley. En más información, abogados buscan lucrar con el pipazo, denuncia Clara Brugada. La jefa de gobierno aseguró que se comisionó a un servidor público por cada víctima o familiar del fatal accidente.
Excelsior.
Será retroactiva la nueva ley de amparo. El Senado avaló que todos los juicios abiertos ahora serán resueltos bajo las nuevas reglas que ponen límites al recurso legal de suspensión provisional.
El Economista.
Remesas a México cayeron 8.3% en agosto. Ingresaron 5.578 millones de dólares. Es el quinto mes consecutivo con contracción. Menor fortaleza de la economía de Estados Unidos, el miedo a las deportaciones y la política migratoria, entre los factores. También encontramos suben expectativa de crecimiento para el PIB a 0.53%, según encuesta de Banxico. En más información, acciones de Tesla elevan patrimonio de Elon Musk a cerca de 500 mil millones de dólares.
La razón.
Carga con agua, herencia de anomalías en contratos y obras por 665 millones de pesos. Inconsistencias con Martínez Santoyo. Detectó Auditoría Superior erogaciones en exceso por insumos, falta de documentación y facturas.
24 horas.
Llega Movimiento Estudiantil al poder. A 57 años de las protestas de estudiantes de 1968, 39 de las de 1986 y 26 de lo sucedido en 1999, todos con epicentro en la UNAM, algunos personajes que participaron en esas luchas sociales hoy están en el gobierno de la 4T. También encontramos protesta luego de que se dio a conocer que la Armada israelí interceptó los barcos de la flotilla Global Sumud que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza y en la que viajaban 7 mexicanos. En varias naciones se manifestaron por la liberación de los activistas.
El Sol de México.
Presentan reforma contra robo de agua. La presidenta explicó que se busca además devolver al Estado la rectoría sobre el recurso. También encontramos Xochimilco y el Mundial. La Secretaría del Medio Ambiente publicó en la Gaceta Oficial 4 licitaciones para la rehabilitación y supervisión de obras en 7 embarcaderos de Xochimilco.
La prensa.
Justicia. La paramédica Ingrid Ramírez, a quien por quemaduras le amputaron parte de una pierna y 3 dedos de la mano, exige en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que su ex jefe la indemnice conforme a la ley, denuncia amenazas.
La crónica de hoy.
Afectados por lluvias, timados por aseguradoras fantasma, miles son censados tras inundaciones. Nunca les llega el apoyo.
El Heraldo de México.
Avalan reforma a ley de amparo en el Senado. En menos de 24 horas, con el voto a favor del partido Guinda y sus aliados y en contra de la oposición, aprobaron el dictamen.
Esto.
Equipo de cambio. Han pasado 2 décadas de la conquista de la Copa Mundial Sub-17 alcanzada por la selección mexicana y el técnico Chucho Ramírez sabe que esa inyección en la mentalidad marcó un antes y un después.
Radioformula.com.mx.
La Embajada de Estados Unidos en México anunció el cierre de su cuenta de Facebook. Debido al cierre de gobierno, indicó que sí continuará con la entrega de visas, pero conforme la situación lo permita.
Expansión.mx.
INE multa a candidatos de elección judicial con más de 6 millones de pesos por acordeones.
Infobae.com.
Claudia Sheinbaum anuncia documental sobre primer año como presidenta. Destaca cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reporteindigo.com.
Comparece Alicia Bárcena en el Senado y lanza alerta ambiental nacional.
Político.mx.
Aurelio Nuño se va a MC. Captan a exsecretario de Peña en evento del Partido Naranja.
AgenciaEFE.com.
La policía confirma 2 muertos y 2 heridos en el presunto atentado contra una sinagoga en Manchester. El agresor fue abatido por la policía.
Forbes.com.mx.
Vector transferirá cartera y activos a Finamex tras señalamientos del Tesoro. Las inversiones y activos de los clientes permanecerán íntegros y debidamente respaldados bajo los mecanismos de custodia y supervisión establecidos por la regulación mexicana, dice la Casa de Bolsa.
El País.
Israel intercepta la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza.
The Washington Post.
El cierre de gobierno continúa sin un final a la vista en medio de la división partidista.
The New York Times.
La Casa Blanca usa el cierre del gobierno para maximizar el dolor y castigar a sus adversarios políticos.
The Wall Street Journal.
La Casa Blanca pide a las universidades firmar un amplio acuerdo para obtener ventajas financieras.
Financial Times.
La modernización de los misiles rusos supera las defensas Patriot de Ucrania. Las tasas de intercepción de Kiev caen a medida que los ataques enemigos esquivan a los interceptores estadounidenses en los últimos segundos. Y en la prensa de los estados, Hidrocálido, estalla huelga en el Monte de Piedad, no se cumplió un convenio y se violan derechos de los trabajadores, dicen. Y en el diario del Istmo, van por cero casos de dengue en Veracruz. Inician en Coatzacoalcos campaña estatal masiva. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que ya inició la Navidad. Ayer inició la Navidad, pero en Venezuela. En Venezuela el presidente Nicolás Maduro, pues justamente adelanta estas festividades en medio de la presión por el despliegue militar de los Estados Unidos cerca de sus aguas. Y dice el presidente Maduro, esta es una fórmula, esto de adelantar la Navidad es una fórmula que ha resultado muy positiva para la economía, para la cultura, para la alegría y para la felicidad. Así que bueno, pues ya en Venezuela inicia la Navidad. Porque bueno, pues hay que estar muy contentos y olvidarse de los problemas tan graves que están padeciendo en esta nación. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo, Juan Manuel de Anda. Vámonos con la información. En la que hay y concentraciones, tendremos dos marchas el día de hoy por el 57 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. La primera será a las 15 horas, que partirá del Hemiciclo Juárez con rumbo hacia el Zócalo Capitalino. La otra será a las 16 horas de Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la avenida Ricardo Flores Magón y el eje central Lázaro Cárdenas, en la colonia Tlatelolco de la Alcaldía Cuauhtémoc, también con destino el Zócalo de la Ciudad de México. En materia de vialidad, asentamiento Cruz con semáforos, ya registra el eje central de Lázaro Cárdenas desde el eje 3 sur y hasta por lo menos Fray Servando Teresa de Mier. Incrementó totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Misma condición vehicular hallará en la avenida Constituyentes a partir de el anillo periférico en dirección hacia la carretera federal México-Toluca. Le recordamos a todos los amigos, continúa cerrado el primer cuadro de la Secretaría de Gobernación, que son Avenida Bucareli, así como también Abraham González, General Prim, y Avenida Atenas. Las alternativas que puede realizar es Valderas, Avenida de los Insurgentes, así como también la Avenida Paseo de Reforma y la Avenida Chapultepec. Recordamos que no circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, solamente aplica para holograma de aplicación 1 y 2. Por un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vamos a cambiar de tema y saludo y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana a Rafael Fragoso. Él es director ejecutivo de Banca Digital en Banorte. Rafael, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Juan Manuel de Anda, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todo tu auditorio.
Gracias, Rafael. Oye, pues te buscamos para ver si nos das luz en relación a una operación denominada monto transaccional del usuario, el MTU, que entró en vigor ayer primero de octubre, de acuerdo a lo que se ha explicado o lo que se ha publicado en los medios de comunicación. Bueno, pues esta MTU tiene como objetivo permitir a los clientes de todos los bancos establecer un límite personalizado para hacer transferencias desde sus cuentas. ¿Cuál es el objetivo de fondo de esta medida, Rafael?
Claro, con muchísimo gusto. El objetivo es fortalecer la seguridad de las transferencias electrónicas en el mercado financiero mexicano. Prácticamente ese es el motivo principal de esta iniciativa de la autoridad.
¿Y es obligatorio establecer este límite de transferencias?
Sí, para nosotros como instituciones financieras, la autoridad nos ha pedido que a partir del 1 de octubre dispongamos para que nuestros clientes puedan hacer este tipo de protección, que puedan establecer estos límites. Y será obligatorio a partir del 1 de enero del 2026. Lo que hemos hecho varias instituciones, en el caso de Banorte, nosotros desde septiembre hicimos la invitación para que los clientes supieran que venía esta medida y pudieran ir estableciendo estos límites. Hoy es para los clientes, en el caso de Banorte, les dimos todo septiembre para que ellos pudieran establecerlo, y a partir del 1 de octubre nosotros les establecimos un monto de protección. Nuevamente, esta protección es principalmente enfocada a la disminución de fraudes digitales.
Uh-huh. A ver, Rafael, estamos platicando con Rafael Fragoso, director ejecutivo de Banca Digital en Banorte. ¿Qué pasa si no hacemos esta operación, si no establecemos los límites en nuestra cuenta?
Claro, cada una de las instituciones financieras tomaremos decisiones diferentes en este sentido. Te comento, en el caso de Banorte, nosotros a partir del 1 de octubre le establecimos a nuestros clientes que no habían hecho previamente este establecimiento, les pusimos un monto transaccional para protegerlos. La medida realmente solamente tiene ese fin, poder proteger a nuestros clientes de los fraudes digitales. Si el cliente no realizó voluntariamente o no hizo el establecimiento de un límite, el caso de Banorte le establecimos un límite de una mediana cuantía, es decir, aproximadamente 1.500 UDIs o 12.500 pesos. Ahora, ¿qué pasa si el cliente no lo estableció? Cada una de las instituciones hará lo propio. El 1 de enero del 2026, el 100% de los clientes que están en el mercado financiero deberán tener establecido esto de acuerdo a la autoridad. Al ser un tema de prevención de fraude, realmente lo que permite es que el cliente ponga este límite para que, en caso de que cayera en un fraude, no pueda el defraudador operar más del monto que estableció esta persona. Ahora, es fundamental. Tú puedes modificar el límite en cualquier momento y con efecto inmediato. Además, lo puedes hacer las veces que tú quieras. Es decir, Juan Manuel, yo puedo establecer ahorita un límite de 5,000 pesos porque es lo que tradicionalmente opero. Si yo necesito operar más de los 5,000 pesos, lo puedo modificar justo antes de hacer la operación. Termino la operación y lo vuelvo a regresar a los 5,000 pesos.
Perfecto. Siempre y cuando pues se haga con antelación. Una vez que el banco lo establece, ¿también se puede hacer este cambio?
Por supuesto. El cliente lo puede hacer en cualquier momento, las veces que quiera, y sobre todo es con efecto inmediato. En el caso de Banorte, lo que hicimos nosotros es, si tú haces una operación y no te acuerdas de cuál era el monto que habías establecido, imagina que pones un monto de 1,000 pesos, necesitas hacer uno de 1,200, la misma aplicación te acompaña para decirte, Juan Manuel, tu monto es menor a la transacción que necesitas hacer. Y aquí está cómo lo puedes realizar, de tal manera que la misma operación te acompañe para que el cliente pueda hacer su transacción.
Exactamente. A ver, justo allá, para allá iba. ¿Cómo hacemos la configuración? ¿Cuál sería, digamos, el ABC, ¿no? Para poder realizar establecer este límite.
Claro, cada una de las instituciones financieras tiene una forma diferente de hacerlo. En el caso de Banorte, para nosotros es muy sencillo porque realmente te vas solamente a la parte del menú. En el menú tienes la parte de ajustes generales, límite de operaciones y lo realizas. Es un tema que te toma probablemente 12 segundos realizarlo.
Rapidísimo, entonces, y supongo que es muy amigable, ¿no? Te va llevando paso a paso.
Completamente amigable, muy sencillo, muy práctico, porque nuevamente lo que se pretende no es generar fricción, ni temor, ni incertidumbre en el cliente. Lo que pretende la autoridad con esta iniciativa es fortalecer las medidas de prevención de fraude que para el mercado mexicano.
Perfecto. Bueno, pues entonces todo mundo hacer, ¿no? Establecer este límite personalizado, pues para evitar fraudes a las cuentas bancarias. Rafael, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy buen día.
Gracias. Buen día, Rafael Fragoso. Él es director ejecutivo de Banca Digital en Banorte. Bueno, pues reitero, a hacer esta operación para evitar fraudes en un futuro. Y bueno, pues muy amigable, hay que entrar a las aplicaciones de nuestros bancos y de ahí, bueno, pues nos lleva de la mano a establecer justamente este límite personalizado. Y bueno, vámonos rápidamente con David Galván, porque ayer se dio a conocer un golpe al crimen organizado. Se fueron incautados pues diversos materiales para la elaboración de metanfetaminas. Esto ocurrió en Sinaloa y también en Durango. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Como bien comentas, Juan Manuel, las dependencias del Gabinete de Seguridad localizaron y desactivaron con intervención de elementos del Ejército tres áreas de concentración de sustancias para la elaboración de metanfetaminas en los estados de Durango y Sinaloa, con un valor estimado en alrededor de 50 millones de pesos en pérdidas para la delincuencia organizada. El personal de la Defensa Nacional ubicó en los poblados de Lo de Bartolo y El Zapote, de Culiacán, Sinaloa, y de Tapazula, Durango, tres puntos distintos de almacenaje de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, que en suma son alrededor de 2.470 litros de sustancias diversas. Mientras tanto, en Querétaro, elementos federales catearon un predio en la zona del Marqués, donde detuvieron a dos personas y aseguraron 28.600 litros de hidrocarburo ilegal. Como parte de la Estrategia Nacional contra Robo de Hidrocarburos, personal de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, del Ejército y de Seguridad Física de Pemex, con policías estatales, ingresaron al inmueble localizado en la carretera México-Querétaro, donde había 14 tractocamiones, 2 semirremolques, 3 vehículos y una motocicleta, además de 23 bidones de plástico y 2 tanques metálicos utilizados para efectuar estas actividades de tráfico de combustibles. Es mi reporte, Juan Manuel. Excelente mañana.
Gracias, David. También para ti, pues este golpe al crimen organizado, uno más que da el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. ¿Y cómo pinta el clima para este jueves? Enrique Hernández, te escuchamos. Buen día.
La onda tropical 35 fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico, por lo que se esperan lluvias puntuales intensas en las costas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. También una baja presión en la superficie del sureste del Golfo de México y la vaguada monzónica, muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano, están ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur, sureste de México, incluida la península de Yucatán. También lluvias fuertes esperan con puntuales en Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos con lluvia puntual fuerte en Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas, intervalos de chubasco para Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México. En contraste, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas que van de los 35 a 40 grados centígrados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues déjeme comentarle que la Universidad Autónoma de Chapingo y la Dirección General de Alimentación para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura acordaron la instalación de mesas de trabajo para el desarrollo y aplicación de proyectos de investigación, esto a favor de la protección de las razas de maíz nativo de nuestro país. Y también, bueno, pues por unanimidad, la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Bienes y también a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para hacer obligatorio el libre acceso a las playas y facilitar la visita a las áreas naturales protegidas. La iniciativa presentada por los diputados Ricardo Monreal y Enrique Vázquez fue enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Nos vamos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vamos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, a ti y a tu auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se agiliza la circulación de los trenes en la línea 8 después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atienda las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. La línea 7 de Barranca del Muerto a El Rosario se encuentra ofreciendo servicio en todas sus estaciones, con buen avance y una afluencia moderada, así como la línea 3 de Indios Verdes a Universidad. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 2 y la línea A. Le sugerimos anticipar su salida. Tomen previsiones debido a que las estaciones Zócalo, Tenochtitlán de la línea 2 y Pino Suárez de las líneas 1 y 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirse a la zona centro, pueden usar como alternativa las estaciones Allende de la línea 2, Merced de la línea 1, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Para un viaje más ágil y cordial, antes de entrar permitan salir. Porten su mochila enfrente para facilitar el ascenso y descenso del tren, así como no recargarse en los tubos pasamanos para permitir que todos puedan hacer uso de ellos. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana, por este reporte de cómo se encuentra la operación esta mañana de este sistema de transporte colectivo. Seguro le ha pasado que necesita hacer una llamada importante y de pronto no se puede por falta de saldo, o que se terminan los datos justo cuando está por escribirle a alguien especial. Que no le pase. Una gran solución es usar 123, una app súper práctica donde se puede hacer recargas de saldo desde el celular y sin filas, literalmente en segundos. Lo mejor es que algunas transacciones ofrecen cashback, así que además de recargar, también se gana. Si aún no lo ha probado de verdad, vale la pena. Descargue la app en Google Play o App Store y haga todas las recargas en un instante con 123. Rápido, confiable y seguro desde la comodidad de su casa.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, muchísima información deportiva, pero si te parece comenzamos con este partido ayer del Mundial Sub-20 Chile 2025, en donde la selección mexicana de fútbol rescata un valioso empate, ¿no? Un importante empate ante su similar de España y quien tiene pues la responsabilidad de pues salvar al conjunto nacional, pues es nada más y nada menos que Gilberto Mora. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema del Mundial Sub-20. Como bien destacas, la selección mexicana terminó empatando a 2 tantos con España dentro de esa actividad del Mundial Sub-20 en Chile. Fantástico partido que tuvo justamente Gilberto Mora, futbolista de Xolos, marcando los 2 goles para el equipo mexicano. El primero fue en una pared con Alexei Domínguez y el segundo fue conectando una pelota en el aire dentro del área grande. Tenemos reacciones del mismo Mora, porque después de su gran actuación fue nombrado el MVP del encuentro del día de ayer. Vamos a escuchar las palabras de Mora.
Sí, muy, muy feliz, contento de poder ayudar a mi equipo. Tuvimos oportunidades para ganar, ellos también íbamos perdiendo, pero no perdimos la fe para seguir luchando hasta el final y alcanzamos a sacar un punto muy bueno. Sí, bueno, como te digo, todos me apoyan mucho, la verdad me siento muy contento de poder estar aquí con la selección y bueno, seguir trabajando para seguir así, mostrando mi nivel al mundo y bueno, voy a dar todo lo que esté en mis manos para poder cumplir mis sueños. Sí, yo creo que sí, me ayudó mucho eso, yo creo, y bueno, trato de ser yo siempre en donde esté y bueno, trato igual de disfrutar cada momento.
Parte de lo que ha comentado Gilberto Mora, seleccionado nacional sub-20, que por cierto se habla de un posible no penal que le dieron a favor de España y por ende terminaron empatando a 2, pero evidentemente es un gran resultado para el equipo mexicano, que de momento se está avanzando a la siguiente ronda del Mundial en Chile con 2 unidades. Sin embargo, para no depender de una combinación de resultados, tendría que vencer a Marruecos, selección que ya amarró el grupo después de 2 victorias y estará enfrentando al equipo mexicano dentro de esta última jornada de la fase grupal del Mundial Sub-20. En el tema de la Champions League, destacar que Karabakh venció 2-0 a Copenhague. Lamentablemente Rodrigo Huesca salió de cambio al minuto 12 por lesión, una lesión en la rodilla, y se espera que no sea de gravedad la situación que vive el canterano de Cruz Azul en Dinamarca. En el tema de Mónaco, terminó empatando a 2 con Manchester City como local. Borussia Dortmund goleó 4-1 al Athletic de Bilbao en Alemania. Napoli venció 2-1 al Sporting Sporting de Lisboa en Italia, Villarreal empató a 2 con Juventus en España, mientras que el Sporting de Lisboa, insisto, terminó cayendo ante Napoli en Italia. Arsenal venció 2-0 a Olympiacos en Inglaterra, mientras que Barcelona terminó cayendo 2-1 a manos del Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos le dio el triunfo a su equipo en el minuto 90 y de esa manera concluyó la segunda fecha de la Champions League en esa nueva temporada. En el tema de la Champions Cup, el equipo del Toluca levantó el título después de vencer 3-2 al Galaxy en la Unión Americana, un partido donde Antonio el Turco Mohamed se fue expulsado y terminó consumando un título más con los Escarlatas después de que anotaran Nico Castro, Franco Romero y Federico Pereira. En el tema del golf, se realizó la presentación de la edición 19 del Worldwide Technology Championship en Los Cabos, que es donde nos encontramos en este momento. Como lo habíamos comentado anteriormente, Austin Edwards vendrá a defender su título y eso fue lo que comentó en exclusiva para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes.
Yeah, it's, coming back, you know, and seeing the golf course again.
Sí, regresar y ver el campo de golf una vez más es muy especial. Muchas memorias vienen de vuelta. Ver el hoyo 18 aquí mismo y todos los recuerdos de ese día. Espero poder repetirlo este año, pero el solo regresar y ver todo esto de nuevo, incluso sin todas las personas y los anuncios, es muy especial estar aquí de regreso. Creo que mi juego estará en un muy buen nivel para poder competir por el título de nuevo.
I think I'll be in a good spot to be competing again for the championship.
Hay las palabras de Austin Edwards, el vigente campeón del Worldwide Technology Championship después de haberlo ganado el año anterior, y así también pudimos platicar con Joe Maceo, director general del torneo.
Sí, mira, nuestro amigo Tony Finau está regresando al evento, estamos muy contentos de tenerlo. Es un jugador que le gusta muchísimo viajar con su familia aquí a México a nuestro torneo, ha jugado muchas veces. También está confirmado el campeón actual del Abierto Americano, el US Open, JJ Spahn, número 7 del ranking mundial. Eso es un hito increíble que él nos acompañe, y además de ser el campeón del US Open, es un gran tipo, es un gran amigo que le gusta muchísimo estar en México y en Los Cabos. Va a traer toda la familia y realmente creo que lo va a pasar muy bien. Nosotros el día domingo celebraremos nuestro clasificatorio mexicano presentado por National Car Rental, y después de eso, lunes y martes, tendremos el México Match Play, donde esos dos torneos otorgarán dos invitaciones especiales, exemptions, para jugadores mexicanos. Esos dos ganadores se acompañarán a Emilio González, que ya hemos invitado, que él va a ser miembro del PGA Tour el año que viene, y falta otro mexicano más que definiremos ya más adelante, pero tendremos 4 mexicanos en el torneo, que nos da mucha satisfacción. Queremos seguir fomentando su crecimiento para ver más mexicanos como miembros del PGA Tour.
Así es que Los Cabos, sí, se siguen alistando para lo que será la edición 19 del Worldwide Technology, que es la segunda fecha de la PGA en este 2025, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, y rápidamente, bueno, pues todo listo para el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 el próximo domingo 6 de la mañana.
Exactamente, este fin de semana se desarrolla lo que es el Gran Premio de Singapur. Sí. Ese viernes comienzan las primeras prácticas a las 2:30 de la mañana del día viernes.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que ofrecerá medicamentos para la artritis, migraña y osteoporosis con descuento de hasta el 85% en Estados Unidos. La empresa señaló que las promociones rondarán entre el 40 y el 85%. Asimismo, señaló que forma parte de la presión arancelaria del presidente Donald Trump. La tecnológica OpenAI lanzó su plataforma de generación de video Sora 2. Asimismo, señaló que trabaja en una aplicación similar a la red social TikTok. La creadora de ChatGPT indicó que la plataforma tiene la capacidad de generar diálogos sincronizados, efectos de sonido y movimientos físicos más precisos. El conglomerado de supermercados Walmart anunció que eliminará los colorantes sintéticos de sus alimentos elaborados por su marca Great Value para enero de 2027. La compañía respondió a la estrategia del presidente Donald Trump de hacer a Estados Unidos saludable otra vez. La nube de Amazon AWS anunció que proveerá sus servicios de inteligencia artificial a la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos. El acuerdo busca implementar la herramienta digital a estadísticas de sus partidos con la finalidad de hacerlo interactivo para sus clientes de la NBA. La cadena de hamburguesas Burger King anunció que invertirá 400 millones de pesos para expandirse en la República Mexicana. La compañía estadounidense señaló que se enfocará en zonas de alta afluencia de personas. Asimismo, indicó que el ritmo constante de apertura de tiendas se debe a los dueños de sus franquicias. La cadena de gimnasios Smart Fit informó que incrementará su presencia en Chile y Perú, manteniendo la calidad de sus servicios.
Gracias a Daniel, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.